Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalidad.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
Buen día, Dani. ¿Cómo te va? Todo bien, por suerte.
Bueno, seguiremos, no nos queda otra, hablando, charlando, tratando de entender cosas. Y por supuesto tu columna, como cada uno de los que participa de este Coffee, nos dan una manito. Contame un poquitito por dónde viene lo que has pensado para esta semana.
Bueno, mira, a diferencia de lo que ocurrió en las dos semanas anteriores, hoy no hay preguntas. Hoy la columna más bien se parece a una exposición de motivos. Así que me parece bien que comencemos ya y después, bueno, todas las preguntas que quieras hacerme.
Dale, adelante.
Bueno, el título es Palabras cruzadas. El filósofo alemán Ernst Cassirer, en su obra Antropología Filosófica, nos regala una magnífica definición del hombre, superadora a las clásicas del animal racional o la del animal social, para diferenciarnos de otras especies animales. Y dice que el hombre es el único animal simbólico, pues es el único capaz de crear un sistema lógico y ordenado de símbolos, el lenguaje. Y a través de este, somos, como dijo otro filósofo, el español Ortega y Gasset, el único animal con historia, pues a través del lenguaje, sea escrito, oral o visual, descubrimos y transitamos nuestro pasado, documentamos nuestro presente y hasta proyectamos nuestro futuro, algo que no puede hacer el resto del mundo animal. Y sin embargo, muchas veces no tomamos conciencia del poder de la palabra. Desde el trágico 7 de octubre pasado, funcionarios, políticos, analistas, periodistas y personas comunes han expresado opiniones, discursos, perspectivas, comentarios o se manifiestan tanto a favor como en contra de Israel o de la llamada causa palestina. Y desde sectores islámicos más radicales han justificado lo injustificable, la barbarie. Justamente en la columna del miércoles pasado se planteaba la duda sobre si el Islam es una religión de paz y se reclamaba expresiones y que se tomaran medidas proactivas de los líderes y clérigos musulmanes para condenar y repudiar el islamismo radical yihadista, tanto sunita como chiita. Y como ejemplo de no callarse y decirle al mundo la amenaza que representa el terrorismo islamista, citamos al escritor y periodista saudí Tariq Al-Haumayed y al ministro de Relaciones Exteriores emiratí, el jeque Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Y parece que sirvió. Otros musulmanes hicieron lo mismo, como Ibrahim Eysa, periodista egipcio que criticó a Moussa Abu Marzouk del Buró del Hamas, que deslindaba la seguridad de los civiles en las Naciones Unidas, lo que Eysa consideró como una insolencia y vergüenza, pues es Hamas el responsable. Otro egipcio, el escritor, el doctor Tanfik Hamid, exhortó a Occidente a que abriera los ojos ante la amenaza que representa el islamismo radical yihadista y que una actitud complaciente solo lo fortalece, por lo cual hay que enfrentarlo decididamente. Y es muy significativa la postura de la periodista iraquí-estadounidense Dalia al-Akili, candidata a la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos por el Partido Republicano, que busca desplazar a Ilhan Omar, del Partido Demócrata, declarada antisemita y que niega el derecho de existencia al Estado de Israel. Y si bien ambas son musulmanas, en el caso de al-Akili, viajó a Israel tras el ataque terrorista del 7 de octubre para dar testimonio y tomar una firme posición en contra de Hamas y de otras organizaciones islamistas radicales yihadistas. Estas manifestaciones y posiciones asumidas por algunas personalidades del mundo musulmán, tan esperadas, se contraponen con las de aquellos que justifican al terrorismo y la barbarie, como el ex ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ali al-Fakir, quien expresó que Palestina, desde el río al mar, es tierra musulmana. Incluso España es tierra del Islam y pronto ambas serán recuperadas. Por su parte, Ghazi Hamad, del Buró de Hamas, amenazó que se repetirán las masacres como las del 7 de octubre, hasta que Israel sea aniquilado. También podemos señalar el mensaje de la organización terrorista iraquí chiita Ashwat al-Kaf, respaldada por Kataeb Hezbollah, la versión iraquí de la organización libanesa, y por Irán, activa desde el 2019, y que ha comunicado que terminó el tiempo de soluciones diplomáticas y políticas y que también emprenderán acciones militares contra los Estados Unidos en la región. Y por supuesto, no se podría soslayar las hipócritas declaraciones del líder de Hezbollah, el jeque Nasser Nasrallah, que dijo no haber estado al tanto de los planes de Hamas del ataque perpetrado el 7 de octubre. Yo me pregunto, ¿acaso no sabía de la reunión en Beirut el lunes anterior a la masacre en la que participaron funcionarios de Hamas, de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní? ¿O es creíble que Hezbollah no participará, aunque los ataques desde el Líbano al norte de Israel siguen? Y por último, legitima Nasrallah lo siguiente, y cito: desde el punto de vista humano, moral y religioso, como batalla contra los sionistas, es uno de los ejemplos más grandes y claros de batalla y yihad en el camino a Alá. Fin de la cita. Por supuesto, no podemos obviar el reconocimiento del Buró de Hamas que hizo al apoyo dado por algunos gobiernos sudamericanos, como la Venezuela de Maduro, la Colombia de Petro, la Bolivia de Arce y el Chile de Borí, gobiernos estos alineados al eje Cuba-Venezuela-Nicaragua y a la agenda regional del Foro de San Pablo. En este contexto internacional, el conflicto entre Israel y Hamas ha mostrado a una Unión Europea con contradicciones. Por el caso, el comisionado para la ampliación de la Unión, Oliver Vargheli, declaró de manera unilateral que recortaría la ayuda a la Autoridad Nacional Palestina y no cayó bien a otros funcionarios europeos. Por otro lado, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no solo visitó Israel como apoyo al Estado judío, sino que se ha mostrado reticente a exigirle que respete el derecho internacional humanitario, lo que contrastó con la posición del alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión, el siempre acomodaticio Josep Borrell. Y más allá de que el 15 de octubre se publicó la posición forzada del bloque europeo, donde reconoce el derecho de legítima defensa de Israel, pero respetando el derecho internacional humanitario. Sin embargo, la calle europea está dividida. Por un lado, algunos países miembros han retomado las restricciones migratorias y el control fronterizo, aún siendo parte del espacio Schengen. Los grupos euroescépticos y partidos nacionalistas, como Alternativa para Alemania o Agrupación Nacional de Marine Le Pen, se benefician y se intensifica una ola de islamofobia, pero también las manifestaciones judeofóbicas. Por el caso, en Francia, desde el estallido del conflicto, se han registrado más de 1.000 actos antisemitas y los atentados terroristas ya se han activado en el suelo europeo, como también en Oriente Medio, en regiones con presencia de tropas de la OTAN. Y todo esto se traduce en el plano interno. Los gobiernos nacionales deberán sortear las divisiones internas, tanto a nivel partidos políticos o coaliciones, como a nivel sociedades. Y en el plano internacional, la Unión Europea debe afrontar la poca relevancia para influir en las partes del conflicto y de reconocer su casi nula independencia estratégica, sin olvidar que vive en su seno una guerra en acto, la de Ucrania y Rusia, en la que el apoyo de Washington ha sido decisivo. Pero ahora el conflicto entre Israel y Hamas pasa a tener prioridad en la agenda estadounidense. Y en este panorama es destacable las figuras de la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, condenando al terrorismo y apoyando a Israel, y la del canciller alemán, Olaf Scholz, quien coincidió con el primer ministro Bibi Netanyahu, que el actual conflicto debe ser considerado como razón de Estado. Al respecto, valga aclarar qué se entiende o se considera razón de Estado. Pues bien, es un concepto en las ciencias políticas que nace en el Renacimiento, que justifica como lícito, más allá de la ética, todo acto o política que busque evitar un mal mayor, como es proteger la propia existencia del Estado. Un concepto directamente vinculado con el de soberanía, aceptado por la escuela realista de las relaciones internacionales y no así por la escuela idealista. Y sin remontarnos demasiado, en el siglo XIX encontramos a personajes como el francés Talleyrand, el austríaco Metternich, el alemán von Bismarck o el italiano Príncipe de Cavour, quienes defendían este concepto. Y en el siglo XX podemos citar en plena bipolaridad al secretario de Estado Henry Kissinger y al premier soviético Leonid Brezhnev, todos con una visión realista de la política internacional que se esboza en la frase de Clausewitz: lo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ahora bien, hay una figura que se ha dejado para el final, el impresentable secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, con declaraciones desacertadas y vergonzosas en relación al conflicto que nos ocupa, y que parece que ignora o no recuerda algunas resoluciones tomadas por la organización que encabeza. Veamos algunos ejemplos. Resolución 1269 de 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que señala que en el contexto de la cooperación y coordinación internacional, llama a los Estados miembros a cooperar, prevenir, reprimir, negar refugio e intercambiar información, medidas destinadas a eliminar el terrorismo global. La resolución 1368 del 2001, aprobada por unanimidad, reconoció el derecho a la defensa individual y colectiva, de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas que condenó los atentados del 9-11 en los Estados Unidos, por lo cual cualquier acto terrorista constituye una amenaza a la paz y a la seguridad global, exhortando a la comunidad internacional a prevenir y reprimir los actos terroristas. Resolución 1373 del mismo año señala que en función del capítulo séptimo de la ONU se observa la conexión estrecha entre el terrorismo internacional y el crimen organizado transnacional, el blanqueo de activos, el tráfico ilegal de armas, la circulación ilícita de material nuclear, químico, biológico y otros materiales potencialmente letales, y recuerda la necesidad de coordinación de iniciativas a nivel nacional, regional e internacional para dar una respuesta global a esta gran amenaza a la seguridad internacional. Además declara que los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los principios de las Naciones Unidas, al igual que financiar intencionalmente actos de terrorismo, planificarlos o incitarlos. Asimismo, los Estados se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, incluso reprimiendo el reclutamiento de elementos a grupos terroristas y eliminando el abastecimiento de armas a los terroristas, y que se deniegue el refugio a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas o presten apoyo a dichos actos o proporcionen refugio, y que se utilicen sus respectivos territorios para esos fines en contra de otros estados, y que se asegure el enjuiciamiento, para lo cual señala la necesidad de que se tipifiquen como delito la provisión y recaudación intencional por cualquier medio, directo o indirecto, de fondos que se utilicen para perpetrar actos terroristas, en síntesis, prevenir y reprimir la financiación del terrorismo. Y vale aclarar que en el ámbito nacional, el 5 de octubre del 2001, por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1235/01, Argentina aprobó la resolución citada. Evidentemente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no solo olvidó estas resoluciones, sino otras dos que son más categóricas. La 1566 del 2004, que define los actos de terrorismo, actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar muerte o lesiones graves o tomar rehenes, con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general o en un grupo de personas o a determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de realizarlo, y que constituyen delitos definidos en convenios, convenciones y protocolos internacionales relativos al terrorismo y no admiten justificación. Entonces, la pregunta es, ¿acaso los actos aquí descriptos no fueron cometidos por los elementos terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre y están ampliamente probados en los videos que captaron la barbarie cometida? Y como si esto no bastara, en la resolución 60/288 del 2006 afirma que el terrorismo constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional. Con lo cual, en síntesis, las expresiones del secretario general de la ONU son vergonzosas y reflejan una posición para nada objetiva de la organización en relación al pasado y presente del conflicto entre el Estado de Israel y las entidades terroristas islámicas radicales, como hacia los actores estatales que apoyan o financian a esa expresión del terrorismo. Por el contrario, desde el 2 del actual, Irán preside el foro social del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Realmente algo indignante. Finalizando, Dani, la columna de hoy, algunas conclusiones. La primera, tal como lo definió Kassider, el hombre es un animal simbólico y a través de la palabra, cualquiera sea el medio que se utilice, es un instrumento que puede ser utilizado para el bien o para el mal. Segundo, dentro del mundo musulmán parece que algunos profesionales, intelectuales y funcionarios han decidido alzar la voz en contra de las expresiones islamistas radicales y yihadistas, y reiteran que el Islam es una religión de paz. Tercero, el yihadismo islamista es una ideología extrema que deberá ser combatida por todos los actores estatales y no estatales que integran la comunidad internacional y que respetan la dignidad y los derechos humanos. Cuarto, esa comunidad internacional, en relación al conflicto entre Israel y Hamas, está dividida entre quienes apoyan al Estado judío y los que lo hacen por quienes creen defender la causa palestina, sin ver que los propios palestinos son las primeras víctimas del terrorismo islamista, y otros que asumen una posición de neutralidad lo que no les asegura que estén exentos del accionar terrorista, de la fragmentación social y de las manifestaciones xenófobas. Y quinto, muchas veces la mediocridad, la decadencia o la ineficiencia de los organismos e instituciones se refleja en quienes las representan o encabezan. Y esta es la realidad tanto de las Naciones Unidas como de sus instituciones y de su actual secretario general, que parecen no entender que ya no es el mundo de la posguerra de mitad del siglo pasado, ni siquiera de la Guerra Fría, y que debe afrontar una profunda reestructuración si quiere reafirmar los principios de su carta, paz y seguridad global. Por eso, Dani, la frase elegida es del filósofo y político irlandés Edmund Burke, que dijo: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada.
Hasta allí entonces la columna de hoy, Luis, como siempre, atento a todo lo que estás pensando y a todo lo que nos estás contando, más que nada al soporte legal de lo que las Naciones Unidas debiera ser y no es. Pero bueno, yo no sé si estabas de acuerdo, pero las Naciones Unidas debieran expulsar de su seno a cualquier nación que exprese su voluntad de destruir a otro miembro. O sea, no me imagino ningún club, ni siquiera de barrio, que alguien podría ser parte de la comisión directiva si dijera que va a asesinar a otro.
Exactamente, Dani. Y está explícitamente en una de las resoluciones que mencioné, cuando habla de el apoyo que puedan dar de sus respectivos territorios en contra de otros estados. Es decir, esto es prácticamente hablar en forma tácita de Irán. Es algo que realmente, aparte, vos fijate, la contradicción: Irán, un país que no respeta los derechos humanos, una teocracia en el cual prácticamente todo aquel que no profese la fe chiita está marginado, está discriminado o incluso está perseguido. Y sin embargo, a partir del 2 de este mes, preside la Comisión del Foro Social de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Parece una cargada de muy mal gusto. Es decir, no se puede nombrar a un país en esas condiciones a ser presidente de una comisión de derechos humanos cuando ellos no respetan los derechos humanos. Además, tú dijiste una vez, y estoy totalmente de acuerdo, parece una contradicción, y que para mí lo es, que en las Naciones Unidas voten o tengan derecho a voto países cuyos regímenes no tienen ninguna tipo de perfil democrático, como por ejemplo Irán, como por ejemplo inclusive la misma China, por ejemplo Rusia, entonces Venezuela. Estamos viendo que las Naciones Unidas tienen que hacer un mea culpa y una profunda reestructuración en cuanto a cómo debe funcionar, porque realmente desde la guerra de Corea hasta el día de hoy, prácticamente las Naciones Unidas han transitado de fracaso en fracaso, de resoluciones, y por supuesto han tenido medidas totalmente parciales, para nada objetivas. Lo hemos hablado en varias oportunidades, como por ejemplo a través de algunas sus instituciones como la UNESCO, entre otras, o por ejemplo la Oficina de Refugiados, donde por ejemplo en el caso de los refugiados palestinos, los empleados de Naciones Unidas que forman parte de dicha institución, en su mayoría son palestinos. Entonces, ¿qué tipo de objetividad puede haber?
Bueno, no solo eso, sino que en redes sociales docentes de la UNRWA festejaron la masacre y todavía siguen allí. Está lleno. Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, Luis, por lo menos los que nos interesa el tema, ¿cómo puede ser que alguien que hace 75 años que vive en una ciudad y en un pueblo, porque vive dentro de un pueblo, sea todavía un refugiado? O sea, ¿cuál es el límite para ser refugiado? ¿Por qué los palestinos llaman refugiados? El otro día yo veía la crítica aquí de la Cancillería Argentina, que de por sí ya es vergonzosa, como bien vos decías hoy en la columna, basta ver quién las conduce para imaginar la vergüenza de la institución que representan, pero hablaba de Israel bombardeó un campo de refugiados. Claro, para alguien que no sabe, la primera imagen es gente desplazada en una carpa, esperando que alguien pueda darles una mano, y viene un avión israelí y los bombardea. Jabalia es una ciudad con edificios de, no sé, de 10 pisos, de 12 pisos, de 8 pisos, que existe y tiene 75 años allí. O sea, hay 3 generaciones o 4 de gente a la cual todavía los palestinos llaman refugiados. Y la UNRWA sigue dándole dinero como si fueran refugiados, cuando en realidad son ciudadanos de Gaza, que debieron haber sido egipcios. Egipto se lavó la mano, error de Israel en aceptarlo, pero bueno, Israel quería hacer la paz. Lo mismo pasó con Judea y Samaria. Pero digo, ¿hasta cuándo sos refugiado? ¿Cuál es el límite para ser refugiado?
Sí, aparte la pregunta también importante es, ¿por qué son refugiados árabes en países árabes? ¿Por qué esos países árabes, como en el caso de Jordania y Egipto, tienen tanto temor a que sean parte del cuerpo social de sus países? Además, cuando se habla ahora de las denuncias en cuanto a la acción militar de Israel, yo pregunto, muchas figuras del espectáculo, muchas figuras conocidas que alzan la voz, ¿dónde estaban cuando, por ejemplo, árabes masacraban árabes en la guerra civil de Siria? O lo que sigue sucediendo en el Sudán actualmente. Entonces, dejémonos. Esto es como el título de
¿Dónde están cuando tiran homosexuales atados a una silla desde la terraza para que se estrellen contra el piso? ¿O cuando alguien que creen que colabora o es amigo de Israel es arrastrado con un vehículo, con su cuerpo, hasta que muere por las calles de tierra? ¿Dónde? No están nunca. No les interesa nada. No les interesa nada del mundo. Son simplemente antisemitas. Y cualquier ocasión que pueden usar para justificar que en realidad no son antisemitas, son humanistas, la van a utilizar. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. La pregunta es, ¿por qué existen las Naciones Unidas tal como existen? Y bueno, porque es una trampa, Luis. Porque para modificar a las Naciones Unidas tienen que levantar la mano, y la mayoría de los países son esos países.
Así es. Por eso, cuando yo decía la reestructuración tiene que ser muy profunda. Muy profunda porque ya no podemos estar con una estructura de finales de la Segunda Guerra Mundial en la cual 5 países tienen solamente el poder de veto. Es decir, está todo desfasado y es un status quo que a las cinco potencias que tienen el poder de veto les conviene que siga así.
Bueno, seguiremos hablando entonces, lamentablemente, de las Naciones Unidas en este plano. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, como siempre.
De nada, Dani. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.
Chau. Ahí estaba el profe Luis Fuensalida. Acá me decían, extraordinaria columna del profesor Luis Fuensalida. Siempre dando cátedra. Y es exactamente así.